Un saludo a todos los amigos de Hablemos de Fallas y a todos los amigos de la UPV Radio. Ahora sí, ya desde los estudios de la UPV Radio ya vamos recuperando esa nueva normalidad que todos queremos, aunque se nos oye un poco así, un poco raro, pero es porque, claro, a pesar de todo, seguimos un poco con medidas restrictivas, con medidas que tenemos que llevar a cabo porque seguimos en pandemia, por desgracia, todavía seguimos en pandemia, pero por lo menos estamos tratando de recuperar esa nueva normalidad y desde los estudios de la UPV Radio, ya digo, desde aquel 11 de marzo en que se realizó el programa. Durante todo este tiempo hemos tenido la oportunidad de hacerlo desde casa y hemos dado buena fe de todo lo que está ocurriendo. Y ahora esa nueva normalidad se ha trasladado también a las fallas y hay muchas novedades que vamos a contar. Pero como siempre tenemos amigos, tenemos colaboradores, tenemos invitados que están aquí con nosotros. Empezamos por saludar a Nuria Llopis. Nuria, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Encantado de tenerte. ¿No te puedes
con ir mascarilla?
Sí, con mascarilla. La semana pasada no pudimos hacer el programa por una cuestión técnica y lo comentábamos, ¿no? Que me hacía mucha ilusión de tenerte aquí en el programa, de que compartas con nosotros estos minutos de radio. Porque te aprecio como profesional que eres, te admiro, te lo digo.
Vaya, voy a salir roja de aquí,
Sinceramente, y además porque eres una persona que transmite mucho positivismo, cosa que me gusta. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás viviendo todo este tiempo desde aquel 10 de marzo en el que conocimos que las fallas se han suspendido?
Pues bueno, oye, tengo que decir una cosa, que a mí también se me hace raro venir, que siempre vienes tú y yo no había venido. A mí también me hace mucha ilusión estar aquí. Que, ¿cómo lo estamos viviendo? Pues bueno, nosotros hemos vuelto un poco a la normalidad, intentando seguir contando un poco pues la actualidad fallera, porque al final con la pandemia los falleros siguen adelante. Ya hablábamos que hace pues bueno un par de días estaba esa vuelta al cole de los falleros, que ya han abierto sus casales, ya están haciendo actividades dentro de las medidas de seguridad, evidentemente, que mandan las autoridades, pero bueno, se está siguiendo haciendo falla, que tenemos un fin de semana por delante también muy fallero, que son esa imposición de bandas y esa festa Peratoz, que son dos actos importantes para los falleros y más en la realidad que estamos viviendo. ¿Y cómo lo estoy viviendo? Pues a ver, con ganas tenía de volver, yo te lo tengo que decir, Roberto, porque estar en casa ya a nosotros se nos hacía pequeño, Teníamos ganas de salir, de poder contarlo desde la calle, poder verlo, vivirlo y contarlo bien, ¿no? Yo creo que eso era lo esencial.
Sí, pero a pesar de todo, precisamente te decía yo que eres una gran profesional, al final lo conseguiste, es decir, al Remat, tu programa, el Levante Televisión, junto con Jaime Bronchú y con Loren Donat, conseguisteis durante el verano llevarlo adelante.
Sí, así es. Bueno, nosotros teníamos claro que, al final la gente en lo que estábamos pasando era una cosa única y teníamos que contar cómo estaban viviendo las fallas también, evidentemente desde nuestro punto de vista festivo, ¿no? Que al final nosotros somos un programa de fallas. La prioridad era que había que quedarnos en casa y cumplir con las medidas de seguridad, con ese confinamiento, pero nosotros queríamos contarlo. Ha sido súper raro, yo te lo juro que ha sido súper raro. Es verdad que yo tengo muy poco recorrido profesional aún, me quedan muchos años, ojalá, en esto, pero claro, esto es algo que se va a recordar siempre y, ha sido, pues eso, para no olvidar, desde casa todos los días llamándonos en el confinamiento para hacer ese programa de radio que hacíamos, bueno, ese programa de televisión, pero claro, tenía que ser de radio, solamente con voz, porque no teníamos cámaras, no teníamos material, teníamos que hacerlo desde casa. Y yo creo que con lo que nos quedamos los tres, tanto Loren, Chaume como yo, es en la cantidad de gente que nos seguía y seguía apoyándonos y nos decía que estaban súper contentos de poder desconectar un poco, porque yo no sé si os acordáis que sigue siendo así, pero antes era todos los días y noticias y encendías la tele y todo era coronavirus, 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 y el poder desconectar un poco yo creo que era lo que quería la gente, ¿no? Y más si le contabas cosas de fallas. Intentamos hacer un programa de fallas, pero claro, lejos de la realidad que podíamos estar viviendo.
Dentro de los límites que nos imponía esta situación. Periodista, ya decimos que llevas actualmente lo que es el programa Al Remat de Levante Televisión, que ahora es semanal. ¿Ahora se emitirá cuándo?
Por las noches, a las 10 de la noche, los martes. Ayer tuvimos el tercer programa de la temporada hemos tenido que reducir porque al final la actualidad, pues bueno, no da para más, ¿no? Pero seguimos contando muchísimo en el programa, tanto mío como el de Totes Festa de Chaume, que es los fines de semana, y seguimos estando ahí al pie del cañón, a contar todo cosas de fallas.
Fallera Mayor Infantil de Valencia del año 2006. Hablaremos un poquito de eso también.
¿Sí? ¿Vamos a hacer Remember? Vale, vale.
Vamos a hablar un poquito de eso, y además perteneces a la falla Nacho Rana de toda la vida.
¡Hombre! Ya,
con una familia muy arraigada a lo que es la falla y a lo que son las fallas de Valencia. Pero también tenemos que contar con Diego. Diego, ganas de verte también tenía, que bueno, que ha pasado tiempo ya, a pesar de que nosotros telemáticamente sí. Aún hemos conectado algo,
Sí, sí, bueno, buenas tardes a todos, hola Nuria.
Hola.
Coincido con Roberto, estoy encantado de volver a escuchar esa voz que transmite esa energía con la que cuentas.
Oye,
todo.
Oye, de verdad que me voy a ir de aquí,
Y con la que la gente siente de verdad, pues que aunque sea en pandemia o como sea, pues bueno, hay algo alegre y algo importante que poder escuchar. Uh-huh. Bueno, yo también encantado de estar aquí contigo, Roberto, ahora en modo presencial. Sí que es verdad que en pandemia hemos hecho videoconferencias, hemos hablado, hemos contado también nuestra realidad, cada uno como la estábamos viendo, pero bueno, de a pocos. Ahora parece que esto se va retomando y ahora pues con la voz así amortiguada por el film este que tiene el micro y la mascarilla que llevamos, pues vamos a ver qué nos contamos de actualidad, ¿no?
Claro que sí, porque además es que yo no los he contado, pero al final creo que han sido 11 o 12 programas desde aquella fecha. ¿Cuál es la situación actual de la falla bajo tu punto de vista? ¿Cómo lo ves, Nuria?
Va a romper a mí, ¿no? yo lo veo lo veo complicado. Quiero decir, ahora en la actualidad lo veo complicado. Es cierto que los falleros no perdemos nunca la ilusión, ¿no? Y que tenemos ganas, pues, de vivir el día a día y de que si la realidad nos dicta que ahora podemos hacer ciertos actos y otros no, pues haremos lo que nos deje, ¿no? La pandemia. Yo creo que cuando se suspendieron las fallas 2020, veíamos como muy lejano eso de las fallas 2021. ¿Qué? ¿Con qué ganas vamos a coger las fallas de 2021? Claro, no esperábamos nunca que a día de hoy siguiéramos casi en la misma situación en la que empezamos en marzo, ¿no? Uh-huh. Ojalá pudiéramos decir el 20 de marzo que todo ha ido bien, que ha sido diferente, que seguro que será un año especial, pero que hemos podido celebrarlo en la medida de lo posible y que hemos podido celebrar fallas 2021. Pero claro, la realidad es muy distinta, ¿no? Yo creo que vamos a tener que los falleros que vivir día a día, ir disfrutando de lo que se nos vaya permitiendo. El otro día hablábamos con Galeana y Galeana nos decía, no, si es que yo estoy diciendo a los falleros, a los presidentes, que nos dejen, o sea, que me pidan los permisos ya de las carpas, porque a día de hoy se puede. Pues a día de hoy se puede que las pidan. Cuando tengamos que decir que no, pues lo diremos, ¿no? Yo creo que es un poco el espíritu que tenemos que seguir teniendo los falleros. ¿Cómo está la situación? Pues complicada y lo que no nos podríamos permitir, yo creo, un poco el conjunto de la fiesta es otra suspensión. Sería algo que podría complicar la situación de muchas de las profesiones, sobre todo el artista fallero, por ejemplo, la indumentaria, ¿no?
Sí. Vamos a tener a Fran Tochena, el maestro mayor del gremio artesano de sastres y modistas, porque precisamente es uno de los sectores que también están muy, muy afectados. Pero como hablamos de actualidad, ¿vale? Como hablamos de actualidad, una de las que, y al principio lo comentábamos, este fin de semana va a ser un fin de semana muy activo en lo que se refiere a fallas. Tenemos lo que es esa imposición de bandas, ese acto nuevo. Y al teléfono tenemos a un amigo que conocéis bien los dos. Yo os invito durante todo el programa a que esto se convierta en una charla entre amigos de las personas que van a intervenir y también de que comentemos también las grabaciones. Que yo creo que para ti eso es fácil y Diego, bueno, la experiencia que tiene. Javi Mozart, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Hola.
Me imagino que conocerás esa voz, ¿no, Javi?
Sí. Más o menos. Llegó un poco más tarde y no...
Muy bien. Pues estábamos hablando de que se va a celebrar ese acto de imposición de bandas. Este viernes creo que es el ensayo. Nuria, corrígeme si me equivoco.
Sí, sí.
Y el sábado es el acto oficial. Y tú siempre, pues digamos, enlazamos con alguna de tus anécdotas, de tus relatos que nos cuentas sobre la historia de las fallas, y en este caso nos hablas de la proclamación y exaltación desde sus inicios hasta la década de los 70.
Sí, porque, bueno, hoy en día lo conocemos como actos diferentes, obviamente, y bueno, y este próximo fin de semana pues vamos a tener la oportunidad de vivir un remake de algo que se ha tenido que acoplar a la situación y que obviamente pues esto va a pasar a la historia como algo diferente que se ha hecho hasta ahora. Pero bueno, no siempre se ha hecho todos los pasos y todos los actos como hoy en día lo conocemos. La figura de la fallera mayor nace en el año 1971, de eso ya hemos hablado en algún que otro programa y hemos contado cómo nació y tal. Pero bueno, lo que son también las preselecciones que se debían de haber celebrado en julio, la proclamación y la exaltación, pues bueno, también tiene, por decirlo de alguna manera, su inicio a partir de ese año. Bueno, tenemos que recordar que esas primeras veces, en los años 30, en la Segunda República, se realizaba la elección en dos días, un sábado y al sábado siguiente. El primero se seleccionaba pues la cantidad de candidatas que debían de salir preseleccionadas, y luego el segundo sábado de ese grupo salía ya la elegida y el resto ya quedaban como corte de honor, y se proclamaba esa misma noche. Aquel primer año se llamaba Reina de las Fallas, a partir del segundo año ya se llamó Fallera Mayor, y el alcalde era quien le imponía la banda oficial del cargo a la Fallera Mayor. Así de sencillo era lo que podríamos llamar la preselección, proclamación y exaltación. Uh-huh. Era un todo un uno en dos días. A partir de ahí, pues bueno, durante los años 30 se siguió celebrando de esa manera, y a partir de la creación de Junta Central Fallera en el año 1940, el proceso y los actos pues cambiaron sustancialmente y se subdividió todo. Lo que fue la elección de las falleras mayores fue una decisión directa del alcalde, sin embargo, con las Cortes de Honor siguió siendo elegida de manera democrática la Corte de Honor en la preselección. La proclamación y la exaltación, pues bueno, en esos primeros años de la década de los 40 se realizaba un único y sencillo acto protocolario en casa de la elegida hasta el año 1943, y a partir de el año siguiente fue en el Salón de Capitanía General, y la banda era impuesta por el presidente de Junta Central Fallera. Fue a partir del año 1945 cuando podemos decir realmente que se crea el acto de la exaltación, lo que podría ser la proclamación y la exaltación propiamente dicho. Desde ese origen, bueno, se fija el acto de la exaltación de la Regina de los Florals, que se realizaba desde 1879, para hacer un poco, digamos, una semejanza de lo que podría ser la exaltación de las falleras mayores, con cosas de protocolo y diferentes elementos. Comentar que a partir del año 46 es cuando se fija en 12 las componentes de las dos cortes de honor, porque hasta ese año era variable, no era un número fijo. Y luego el lugar, a partir del año 1945, en que se crea la exaltación propiamente dicho, será en el Salón de Cristal del Ayuntamiento, que se realizó hasta el año 47. La banda también varió la imposición, y luego a partir del año 47 hasta hoy se le impone el alcalde a las falleras mayores. Eso ya quedó fijo a partir de ahí. Uh-huh. También se incorporó en esa exaltación la figura del mantenedor, que es lo que hoy en día ya mantenemos por diferentes personalidades. Y luego la parte no protocolaria, digamos lo que hoy llamaríamos el espectáculo, desde sus inicios pues también fue variado. Por ejemplo, en el año 46 hubo un Candal Baez, en el año 47 hubo una actuación de Val Valencia. A partir de ahí, hasta lo que hoy conocemos hoy en día. Y en el año 48 se introdujo una novedad, que es lo que casi hemos conocido casi todos, que fue el cambio de ubicación del Salón de Cristal al Teatro Principal, el cual se mantuvo durante 40 años hasta el año 1988, que es lo que más o menos hemos conocido. Y la imposición de bandas se hizo primero en un salón interior que se hacía en el propio teatro, con lo cual tanto la Corte de Honor como la Fallera Mayor salían ya con su banda ya puesta. Eso fue en los años 40, 50 y 60, y a partir de ahí se realizó en el escenario la imposición. Pero bueno, a partir de ahí es lo que contaremos en el siguiente programa, a partir de los años 70, cómo evolucionó este acto.
Muchísimas gracias, Javi. Javi, que nos sorprende siempre. Sí, tú, seguro que tú lo has tenido en tu programa.
Yo lo he tenido. Lo que alucino es cómo se puede quedar con tanto dato. No lo entiendo. No lo entiendo.
Pero lo que, digamos, uno siente admiración no es que cualquier tema que le hables, él...
Vamos, admiración absoluta.
Te hace un relato impresionante. Muchísimas gracias, Javi. El próximo programa continuaremos hablando de este tema.
Exacto, un saludo a los oyentes y a vosotros.
Adiós.
Un abrazo, Javi.
Estamos hablando de este acto de imposición de bandas. Uh-huh. Bueno, es cierto de que la Junta Central Fallera está tratando de llevar esa nueva normalidad al 100%. Hemos entregado los premios del 2020, concurso de influencers fallers, que es una cosa nueva que han creado este año la delegación de juveniles. Ahora viene este acto de imposición de bandas obligado, es decir, tenemos que hacerlo así por obligación, porque en realidad esto sería como lo que hasta ahora ha sido la exaltación, ¿no?
Ojo, yo te digo una cosa, yo creo que igual podemos volver otra vez a las tradiciones, ¿no? Porque la imposición de banda era una cosa que sí que se hacía. De hecho, hay casales que lo siguen haciendo, hay falleras que siguen haciendo la imposición de bandas y luego la presentación, ¿no? La exaltación, en este caso, de las falleras mayores. Yo sé, quizá igual es algo que se queda.
Hombre, yo sinceramente, si esto es una especie de sustituto de la exaltación...
No, hombre, no, como sustituto no.
Espero que no lo sea.
Como un acto más, digo.
Vale, espero que sea como un acto más sustituto al del ayuntamiento, en el que las reciben y tal, ya que están nombradas, porque a ver, tanto las niñas como las chicas tienen que estrenar un traje. Uh-huh. Espero yo que tengan un acto en el que estrenen ese traje y hagan otro algo. Uh-huh. Otro tipo de evento en el que, aunque ya vayan con la banda y tal, se la van a poner hoy, pero vamos, que por lo menos puedan lucir en un evento importante. Y además, esto que se está haciendo ahora, pues bueno, es lo primero que se puede hacer sin público y simplemente con representantes y con las medidas de seguridad extremas.
Uh-huh, claro.
Que es lo que, vamos, lo que no se puede hacer de otra manera. Parece que, uh-huh, que hay que hacerlo así y ya está. De hecho, esta tarde, a las 9, esta noche, a las 9 hay una reunión de la Secretaría Autonómica de Sanidad, conjunta entre Alfallera, con la interagrupación y tal, para que nos dicten un poco los, no sé, supongo que los máximos a los que podemos llegar en las celebraciones de eventos.
Ajá.
Y porque hasta ahora pues estaba haciendo una interpretación de las salas de fiestas adaptadas a los casales y tal, y bueno, el otro día en el pleno lo que nos dijo Carlos es que, bueno, que iban a intentar exprimir al máximo los reglamentos y la normativa para que, pues eso, poniendo las medidas de seguridad al máximo, podamos hacer algo. Es decir, que no sea, si son 50 personas por casal, yo creo que no es igual el casal de Najordana que el casal de una falla que tiene...
O el casal de Gallano, por ejemplo.
Yo creo que esto va a ser un
problema.
Entonces,
esto no debería ser así.
¿Eres pesimista en este sentido?
No pesimista. O sea, de hecho, no, a mí, o sea, me encantaría que siguieran habiendo actividades, y yo soy de las que pienso, hay mucha gente que, por ejemplo, critica, no, es que para hacer actividades a medias ahora, pues no sé qué. O, por ejemplo, el acto de bandas, mi querido Moisés Domínguez, que el otro día en el programa decía, es que eso es un acto así para sustituir un poco, es un acto que va a ser un poco, pues, fulero, ¿no? Decía yo, digo, es que da igual, si el caso es seguir haciendo fiesta y seguir haciendo falla, y yo creo que es lo importante. Si es que ahora estamos todos conscientes de que las actividades no van a poder ser lo de antes, pero por lo menos seguir manteniendo la esencia de lo que es el casal.
Uh-huh.
Pero claro, yo creo que va a haber un problema que... ¿Dónde vas a poner el límite en cada falla? Yo, por ejemplo, en mi falla somos pocos, pero hay fallas en las que son 500 y casi 1000. Quiero decirte, ¿dónde pones el límite? ¿Dónde pones el límite para las actividades? Oye, ¿quién entra al casal, quién no? Haces una lista y los primeros que se apunten entran, los que no. Y luego, cuando vengan fallas, que se acerque más la época de marzo, aunque no se puedan celebrar como tal, pero que se acerquen fallas, que seguramente hayan más actividades, la gente se haya animado más y sigan haciendo más cosas. ¿Cómo haces para meter a toda la gente? ¿A quién le dices que no?
Solo queda el aire libre.
Sí.
Solo queda el aire libre, es la única opción.
Justa.
Yo creo que una carpa, por tal, tampoco respeto. Pero bueno, eso vamos a ir viéndolo. Es lo que me has dicho tú antes. Va a ser el día a día, uh-huh, semana a semana o quincena a quincena.
Cenas fuera, comidas fuera, vinos de honor fuera, ¿quieres decir? Nada de meter mano ahí en los mismos platos, es que...
Pero sí que es cierto de que hasta ahora, digamos, un poco por este tiempo que llevamos y a partir de... de este inicio de lo que es las fallas y esa nueva normalidad que queremos. Yo creo que las fallas están siendo bastante responsables, ¿no?, en general.
Sí, yo, a ver, las fallas se han respetado en todo momento. De hecho, te diría que han sido las primeras en respetarlo, porque en España, Valencia precisamente fue la ciudad más tocada, porque estábamos en un momento de aglomeración de gente. Había venido, es verdad que menos que en otras ocasiones, porque ya existía, antes de que nos mandaran a casa, que nos confinaran, ya existía ese miedo, ¿no? Se notaba que las mascletas estaban más vacías y tal. Pero una vez se cerró y todos a casa. Quiero decir, las fallas desde el minuto uno han respetado perfectamente la realidad que estamos viviendo, y ahora con las medidas, incluso hay algunas que incluso tienen miedo, ¿no?, a hacerlo. Y las que han abierto lo están haciendo con todas las medidas de seguridad.
Sí, o sea, yo creo que somos un ejemplo a seguir, porque cuando se cancelan las fallas un día 10, con las mascletas funcionando, la mayor parte de las fallas en los cruces, y la protesta, yo no recuerdo que hubiera ninguna voz más alta que otra diciendo qué hacen estos dirigentes que nos cancelan las fallas. Era que está claro.
De hecho,
que era
todo lo contrario.
Era una tragedia. Eso fue una tragedia y no hubo una voz más alta que otra de ningún.
Yo creo que todos los falleros estábamos esperando a que las cancelaran, pero yo creo que ya se veía venir. O sea, desde el 3 de marzo ya veíamos que la cosa se estaba complicando. Sí. Cuando los carnavales de Venecia ya se habían suspendido, sí, sí, decíamos, nosotros vamos detrás como suspensión de fiesta, ¿no? O sea, quiero decirte, yo creo que todo lo contrario. De hecho, los falleros estábamos esperando a ver cuándo tomaba la decisión el gobierno, un poco para decirnos adiós, sí, a las fallas.
Precisamente has comentado la reunión que se va a celebrar esta noche.
Sí.
Vale. Yo creo que es una reunión bastante importante en la cual estará precisamente lo que es la secretaria de Sanidad, que en un artículo que se publicó en el día de ayer en la cadena SER decía que en los casales no era necesario tener un límite siempre que el casal, dado los límites de metros del casal y siempre que se cumpliera la distancia de seguridad, pero lo que sí que era algo que no se debería hacer, pues es esos concursos, esos campeonatos que se hacen, en los cuales pues manejamos el dominó, manejamos las cartas, y ahí es donde puede haber un peligro, ¿no?
Ya, bajar el casal a ver, yo entiendo que bajar el casal con un límite de aforo y de una manera organizada se puede hacer. Sí que es verdad que lleva control. Yo creo que apuntarse hoy en día también a través del móvil, ver, podemos entrar 80. Bueno, pues si se llegan a 80, perfecto. Si no, pues se da corte en 80 y a partir del viernes siguiente bajan otros. Pero, pues lo que está diciendo Roberto, es decir, ¿bajar para qué? Pues para tomar algo, es decir, para estar intentando respetar las medidas de seguridad. Y claro, lo de la partida de truc o la partida de dominó o tal, estamos teniendo una variedad de problemas para organizar los campeonatos con los protocolos de seguridad de una baraja por partida, de una desinfección de partida de cartas, quiero decir, desinfección de fichas de dominó después de cada partida y tal, como para eso, por ejemplo, no estaría contemplado. Bajar a hacer algo allí y luego echar una partida no estaría contemplado dentro de las cosas que yo por lo menos entendería que no se pueden hacer.
Hay muchas cosas que no se van a poder hacer. Hay campeonatos que estábamos acostumbrados, que disfrutábamos en un ejercicio fallero, que no se van a poder hacer. Yo, por ejemplo, hay una cosa que sí que me alegra, que por ejemplo Junta Central Fallera haya tirado para adelante, que es la apertura de la inscripción esta de para el concurso del Teatre Faller o de los Playas, porque es algo que, a pesar de que ya empezamos tarde, porque el ejercicio 2021 ha empezado tarde, son actividades que sí que se pueden realizar. O sea, yo creo que todo aquello que sí que podamos realizar hay que llevarlo a cabo, siendo conscientes que hay otras actividades a las que estábamos acostumbrados, como estábamos diciendo antes, que no hace falta ni siquiera un campeonato de truc, es que una mínima cena en la falla, es que no se va a poder hacer. Yo se lo decía el otro día, no me acuerdo con quién estaba hablando, pero decía, si es que yo en mi falla como pegado, es que como pegado.
Papas al medio, cacaos ahí, todos tirando de ahí, ¿no? Es,
y eso complicado. No se va a poder hacer, entonces, ya. Pues bueno, adaptarse un poco.
A mí me llama la atención lo del concurso de teatro y de playback, si es con mascarilla, a ver cómo se evalúa la expresión, ¿no? Que eso puede ser un hándicap para el jurado, ¿no?
Pues bueno, esto es como lo de las señas para el truc, ¿no? Que se han inventado nuevas con mascarilla.
Sí, con el hombro y con el dedo, ¿no?
Bueno, hay una palabra que se ha utilizado mucho durante este tiempo, que es reinventarse.
Sí, sí.
Entonces nos tenemos que reinventar en todo.
Sí, sí.
Bueno, también han afectado las restricciones al 9 de octubre. ¿Eh? Ya sabemos que, bueno, pues la entrada en Mora no se va a poder celebrar y muchos falleros, muchos valencianos se estarán preguntando qué ocurrirá. Bueno, tenemos declaraciones de Joan Ribó, que el pasado 8 de septiembre, después de la sesión extraordinaria de la Junta de Portavoces, comentó que los valencianos podrán procesionar para ver la señera en el Salón de Cristal. Vamos a escuchar esas declaraciones.
Hem estat reflexionant en protocol i amb seguretat ciutadana i entonces sempre partint d'un element que ens sembla important, evitar les aglomeracions. Per això, per exemple, tot el tema pirotècnic, el que anem a fer és distribuir-lo en diferents pobles de la ciutat, el dia 8 a nivell de castell de focs artificials i el dia 9 a nivell de mascletats. No es farà una mascleta aquí per a evitar concentracions, sí que farem mascletats en els pobles, d'alguna manera, per a commemorar el 9 d'octubre. O sigui, aquest és un element. Hem estat plantejant les possibilitats que tenim cara al dia 9, plantejàvem el fet de treure la senyera i de que a partir de la 1 puguen venir a visitar-la les persones que ho consideren, evidentment amb les mesures de seguretat sempre serioses. Abans faríem un homenatge a la senyera, amb parlaments i concretament amb els himnes. A veure, la Junta de Portaveus, després de que ja vaig fer una reflexió en la passada Junta de que la celebració del 9 d'octubre no podia donar-se en les condicions dels altres anys per l'existència de la pandèmia, hem constatat que aquest 9 d'octubre s'ha de fer un 9 d'octubre distint. Hem de celebrar que som un poble solidari i resilient, sabem alçar-nos junts davant les adversitats, però tenim clar que aquest 9 d'octubre no hi haurà processó cívica. Però els valencians sí que podran processionar per a veure la senyera al Saló de Cristal, l'homenatge de l'Ajuntament i de tota la ciutat a un símbol que ens identifica com a poble, com un poble solidari, com un poble responsable, com un poble cooperatiu. A les 12 hores traurem la senyera del Museu Històric i la traslladarem al Saló de Cristall, com sempre, ben recta i, com sempre, amb tots els honors. L'acompanyarà una representació de la corporació i els timbalers. Serà a partir aproximadament de les 12:30 quan tota la ciutadania està convidada amb les oportunes normes de seguretat, per suposat, a entrar a sa casa, que és l'Ajuntament, per homenatjar la senyera fins a les 21 hores, quan tornarà a quedar resguardada al Museu Històric.
Para todos los oyentes, para todos los valencianos que ese día quieran homenajear a la señora, esta es la noticia, que sepan que podrán hacerlo. Nuria Llopis Borrego, que el segundo apellido es importante, que la mamá,
sí,
que la mamá ha estado ahí.
Siempre. Mi madre siempre me lo dice. ¿Tú que también eres Borrego? Yo sí.
Sí, porque siempre hablamos. Nuria Llopis.
Es bonito, además.
Es bonito y además muy, muy arraigado a la Fallana Jordana.
Sí, sí.
Fallana Mayor Infantil de Valencia del año 2006.
Sí, ya, madre mía, 15 años, ¿eh? Jolín. Sí.
¿Qué tal? La pregunta clásica sería, ¿qué recuerdos tienes de ellos? ¿Tendrías 10 añitos?
Madre mía.
¿No? Entonces, lo vivirías pues desde la perspectiva de una niña, pero con el tiempo a lo mejor, ¿no?
Sí, con el tiempo te das cuenta de muchas cosas que igual en ese momento no eras consciente y vas diciendo, ostras, qué importante ha sido el poder ser representante de toda Valencia y lo afortunada que he sido en tener, porque yo, no sé si os acordáis, que yo justamente en mi año tuve la suerte de que coincidiera la jornada de las familias, que vino el Papa, vino también de visita a los Reyes de España. Quiero decir que tuvimos grandes visitas para la ciudad y tuvimos la suerte de estar nosotros, yo como fallera mayor infantil. ¿Qué recuerdos tengo? Pues fíjate que la gente siempre me lo pregunta y de las cosas que más me acuerdo es de anécdotas, o sea, de cosas curiosas, pequeñas cosas que... Te juro que hay recuerdos que tengo incluso hasta de un rato en un casal, más que de actos importantes. O sea, yo, por ejemplo, del día de la llamada recuerdo todo el boom de venir, los medios de comunicación y todo, pero recuerdo claro tengo de pequeñas cosas, no de los grandes momentos, fíjate, es curioso. Yo creo que nos pasa muchas de las fallas mayores infantiles. ¿Eh?
Yo, ¿verdad? Me ocurre muy a menudo, me ocurre que, por ejemplo, cuando voy a la falla Paseo de la Alameda Avenida Francia, me encuentro siempre una placa: este casal fue inaugurado por la fallera mayor infantil Nuria Llopis Borrego. Digo, mira.
Sí, es verdad. Oye, que eso era también todo un honor, ¿eh? Que no sé, pues claro, bueno, como claro, fallera mayor infantil íbamos a inaugurar casales y bueno, para los falleros era todo un honor, ¿no? Que pudieras claro, acudir a digamos, a bendecir un poco, ¿no? El año nuevo para ellos, que era sí, la nueva casa, el nuevo hogar. La verdad que sí, que es una experiencia brutal y todo lo que también ha derivado. Yo al final acabo siendo periodista y dedicándome a esto gracias a las fallas. Uh-huh. Yo entro en el mundo del periodismo por la cercanía que tuve en el año 2006 con los medios de comunicación. Mira, que yo, mira, me gustó. O sea, quiero decir que yo le debo mucho a ese año, no solamente ese año en concreto, sino todo lo que luego me ha deparado, la cantidad de amigos que tengo, que a día de hoy mantengo por las fallas, claro, y todo lo que conozco de las fallas ha sido gracias a ese año.
Bueno, de fallera mayor infantil de Valencia en el 2006 a padre de corte de honor de la fallera mayor infantil de Valencia del 2020. Desde tu punto de vista y desde el tuyo, en el caso tuyo, ¿cómo han cambiado las fallas, no? ¿Cómo han cambiado? Y cómo, como padre, lo hemos comentado otras veces, pero ¿cómo has vivido todo este año de corte de honor? ¿Cómo lo sigues viviendo? Porque
yo estoy en una nube también, claro. Yo de ver a mi hija, que vamos, disfruta como una enana, es decir, que tiene 12 amigas que son íntimas, que no se conocían hace prácticamente un año, no se conocían, y ahora son íntimas amigas. Es decir, no se pueden ir a dormir sin haber comentado y sin haberse dicho, sin haber hablado, pues es genial, que decir, las anécdotas, lo que dices tú, pues vamos, tenemos también unas cuantas anécdotas de chorradas, de que si un pendiente se ha caído, se ha perdido, de que si ha aparecido una de las niñas de la corte con zapatillas de estar por casa en vez de los zapatos porque no se ha dado cuenta la madre cuando ha salido que no se ha puesto los zapatos porque la falda quedaba, bueno, todo muy divertido. Y bueno, en realidad yo no sé si en tu año el convoy que hacían los papás también era como el que se hace ahora, pero desde luego nosotros tenemos un convoy que lo que nos falta es un autobús.
Eso mola,
Para ir detrás. Nos hemos hecho más ropa casi que las niñas.
Eso mola.
Nos hemos hecho camisas, chalecos.
Hay que hacer parkas, grupo.
Sí.
Hombre, yo creo que eso es una lotería, ¿eh? Yo tengo que decir, vamos a ser sinceros, eso es una lotería. No. Hay años que, bueno, que yo creo que al final se sabe, ¿no? En el mundo fallero, que hay años que han acabado muy mal, hay años que muy bien, hay años que a mitad. Es toda una lotería. Yo creo que al final cuando vas ahí tienes que poner toda la voluntad del mundo y al final lo que une es la ilusión de estar ahí representando al ejercicio y da gusto que hayan años, porque al final cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Vienen de vidas diferentes, de pensamientos diferentes y mola, ¿no?
Claro,
pero ¿cómo ha cambiado, Nuria? Es decir, tú lo viviste como fallera mayor infantil, pero ahora que has entrevistado a falleras mayores infantiles de Valencia, a componentes de la Corte de Honor, ahora actualmente, ¿cómo...? ¿Qué cambio es el que tú principalmente has notado, has visto?
Pues mira, hay un principal cambio que sí que he notado, que para mí sí que es cierto que creo que es para mejor, que ese control que llevan por lo menos con las niñas, ¿no? Porque es verdad que antes era actos, antes era como la ciudad sin ley un poco, ¿no? Antes hablo, incluso yo creo que antes del 2006, en mi año creo que aún estaba ahí un poco la cosa, pero es verdad que al final las niñas no dejan de ser niñas y yo creo que nosotros nos olvidamos de que son niñas y nos pensamos que son mujeres de 30 años que están ahí representando y que tienen que darlo por estar ahí, que tienen que estar siempre poniendo buena cara y que tienen que estar... Yo creo que ese control que sí que se está llevando o que se ha llevado ya desde hace un tiempo en adelante con las niñas en los horarios y en todo, porque al final las mayores son conscientes de que dejan un año, pero las niñas por obligación tienen que dejar un poco el colegio, ¿no? Y es algo que lo controlen, que restringan un poco que midan muy bien a los actos a los que ir y todo esto, yo creo que ha cambiado para bien. Uh-huh. Pero tampoco te creas tú que yo creo que haya cambiado mucho. La fiesta ha evolucionado en general, la fiesta sí. Pero la devoción que sienten los falleros por la corte de honor, por la fallera mayor, por la fallera infantil, es que sigue estando. Es que el respeto ese es algo que tenemos maravilloso los valencianos, que es que cada vez que viene una fallera mayor o viene la corte, Es como que se nos ilumina la cara, ¿no? Yo creo que eso no debemos de perderlo nunca. Sí, sí, eso no ha cambiado.
Te había cortado, Diego. Te he cortado lo que ibas a comentar. ¿Tú lo percibes, esto
sí,
que
sí,
está diciendo?
Sí, desde luego. A ver, nosotros vamos como comparsa. Es decir, yo lo vemos como comparsa, pero bueno, sí que es verdad que yo todas las noches hablo con mi hija. Cuando llega a casa, tal y cual, le pregunto por todo, por los detalles, por cómo las han atendido. Siempre me comenta los regalitos o pues mira, este ramo de flores, pues tal. Entonces, ella viene eufórica.
Bueno, es que lo de
eufórica.
Su hija, todo hay que decirlo. En la corte hay muchas, que todas llegan por ilusión, ¿no? Pero a ver, en su caso concreto, por ejemplo, su hija vive las fallas y se nota que disfruta de las fallas como la que más. Y cuando habla de fallas y cuando está en la falla y cuando todo, se le nota que le gusta y que está ahí porque de verdad lo siente, ¿no? Y que disfruta las fallas. O sea, que
ella es pura euforia. Sí, entonces sí. Ella cualquier detalle lo disfruta.
Y se lo sabe todo.
Al máximo
todo.
Exponente.
Se lo sabe todo de las fallas, ¿eh? Yo aluciné en las entrevistas, se lo sabía todo. Sí.
Es muy fallera, mogollón. Uh-huh. Le encanta las telas. Bueno, este año ya se ha hecho ya el máster, se ha hecho ya el máster de tejidos, de zapatos,
lo
de
que
peinetas,
le faltaba por saber, ¿no?
Se ha hecho ya el máster completo, se han vuelto unas alcahuetas entre todas, madre mía, de verdad, es algo...
Mira, eso es una cosa que yo creo que no cambia nunca, que es lo rápido que maduran las niñas.
Sí.
El salto que pegan, brutal, de un año para otro. Es bestial, que pasan de tener 8 años a de repente tener 20, ¿sabes?
Sí.
Es una barbaridad lo que maduran las niñas, sí. Muchísimo.
Bueno, otra cosa que está ocurriendo y que además uno de los sectores más afectados es el de los artistas falleros. Ha habido un problema hasta ahora, que era el traslado de lo que son las fallas a lo que es Feria Valencia. Y bueno, recientemente el concejal de Cultura Festiva, Carles Galiana, ha explicado que después de haber movido 130 fallas entre los meses de marzo y mayo, ahora se vuelve un poco a llevar eso adelante. Vamos a escuchar un breve corte de Carles Galiana sobre esto.
Se reinicia el trasllat de les falles a Fira València per part de la Generalitat Valenciana. Des de l'Ajuntament hem passat ja el llistat actualitzat d'artistes i comissions per a la seva coordinació. Al mateix temps, estem validant les diferents factures per trasllats realitzats pels propis artistes per al seu pagament per part de la Generalitat Valenciana. El trasllat es preveu que s'acabi durant este mes de setembre.
Bueno, pues ahí estaba. Los artistas falleros que se han visto muy afectados, que se ven muy afectados, pero que parece ser que se están poniendo soluciones para ello, ¿no?
A ver, sí, las soluciones se están poniendo y tal. Lo que nosotros hemos comentado en algunos foros es cómo se van a llevar a las fallas cuando haya que plantarlas con el mismo orden y en los 4 o 5 días o en los 10 días o cuando haya que llevarlas, para que eso no sea un caos. Porque, bueno, al fin y al cabo, lo único que ha pasado aquí es que se han demorado alguna pequeña confusión, que también es comprensible.
Normal.
¿Vale? Es comprensible y aceptable. Pero bueno, yo creo que tampoco ha protestado nadie. Alguna comisión, pues que su falla no tal, pero bueno, han sido las menos. Pero sí que es verdad que la complejidad parece que va a estar en el retorno de esas fallas a las plazas y a los cruces en un tiempo récord.
Y ya veremos cómo lo hacemos, porque claro, hay que tener en cuenta que antes cada falla, bueno, cada artista recogía de su propio taller, recogía las los ninots y se los llevaba a la plaza en cuestión. Pero claro, ahora tienen que salir todos de un mismo sitio.
Uh-huh.
Esto en los días de marzo, si finalmente se plantan las fallas, va a ser caótico. O sea, va a ser muy caótico el salir todas las piezas a la vez.
Sí, sí. Bueno, eso va a ser para grabarlo. Va a ser como un hormiguero lleno de camiones allí en la puerta, un hormiguero saliendo ninots.
Sí, sí.
Eso va a ser para ponerlo en el modo el ser rápido, ¿no?
Va a entrar dentro del anecdotario de la historia de las fallas. Bueno, pues hablamos de artistas falleros, pero también hay otro sector muy importante en lo que se refiere a las fallas, que es la indumentaria. Hablamos con Fran Tochena, maestro mayor del gremio de artesano de sastres y modistas. Buenas tardes, Fran.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, la situación es bastante comprometida, ¿no? En el gremio artesano de sastres y modistas, y se puede decir casi que se da la temporada por perdida, ¿no?
Bueno, no queremos, es bastante complicada la situación que estamos viviendo, primero por salud, pero claro, los talleres están parados, las empresas de tejido están sin tejer, está todo paradísimo. No queremos dar las fallas o la temporada por significada. Creo que siempre queda un halo de esperanza y creo que, bueno, en Valencia tenemos muy buenos datos y quedan 6 meses para fallas. Lo que hay que hacer es pensar en que creo que todo optimismo es bueno. Hay que pensar en positivo, hay que pensar en que se van a celebrar unas fallas, a lo mejor pues con esas medidas que son necesarias por las circunstancias que vivimos, pero que se pueden celebrar cosas con cabeza, con responsabilidad, y que el fallero y que el mundo de las fallas pueda hervir un poquito, yo creo.
Uh-huh.
Vamos a ser positivos.
Creo, no sé si se ha podido celebrar o si ya lo habéis celebrado, ¿tenéis una reunión para tratar estos temas? ¿Qué posibles soluciones son las que se pueden dar para tratar de mejorar esta situación?
Bueno, yo tuve una asamblea extraordinaria con el sector de la indumentaria valenciana, que en nuestro gremio es bastante numeroso, gracias a Dios, y de donde salieron ideas que pensamos aportarle al presidente de Junta Central Fallera, a don Carlos Galeana, y el lunes tenemos una reunión con él en donde pues abordamos eso, el optimismo, el positivismo, en comunicar que pueden haber unas fallas, que se pueden celebrar unas fallas dignas donde la valenciana y el valenciano pueda disfrutar de un pasacalle con medidas de seguridad, de unas ofrendas que posiblemente ampliando los días, no tenemos el problema dentro de la ofrenda, el problema está en restringir un poco la asistencia a la ofrenda, pero los falleros pueden hacer esa ofrenda de forma escalonada y de forma bien tranquila, con medidas de seguridad, como bien digo, 2, 3 días, 4 días, pues se pueden hacer cosas. Yo pienso en que todo va a ir a mejor y que todo va a ir muy bien, y yo creo que hay que pensar que unas fallas diferentes, pero que entre todos, aportando ideas o haciéndolas para que se pueda hacer todo dentro de una medidas responsables, se puede celebrar con dignidad unas fallas 2021. Y al cabo es a lo que se nos emplazó.
Uh-huh. Una de las preguntas que te quería hacer es esta, ¿no? ¿Es receptivo el concejal Carles Galeana con los problemas del gremio? Y bueno, es un poco, esa problemática es la que se va a tratar en esa reunión, ¿no?
Sí, nosotros, ya te digo, siempre en positivo, siempre para aportar, siempre para sumar. El gremio recogió una serie de ideas, una serie de posibilidades, y vamos a aportarlas en beneficio del mundo fallero, en beneficio de Junta Central Fallera y en beneficio de todos.
Bueno, está aquí con nosotros Diego García, presidente de la Agrupación de Fallas de Rascaña, que creo que quiere hacerte una pregunta.
Hola, Fran, sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Diego, ¿qué tal?
Bien, pues nada, encantado de saludarte. No, que al hilo de lo que estaba comentando Roberto, y que dices que tenéis planteado una reunión para la semana que viene, digo, a ver, me estoy encantado que os reunáis, pero no es un poco tarde ya para que os reunáis, independientemente de que pensemos en el positivismo. Es decir, y luego te voy a hacer dos preguntas. De las ideas que dices que ya habéis, os habéis planteado, que vais a trasladar a Junta y tal, a mí, por ejemplo, lo que has dicho de la ofrenda, de hacerla en más de 2 días y tal, yo era otra de las cosas que pienso también. Si no va a haber a lo mejor tantos actos o tantos permisos para celebrar actos, a lo mejor se puede celebrar una ofrenda de 3 días en el que puedan ir todos los falleros y las falleras. Y de ese modo, pues no sé, el que no había pensado arreglarse el traje o hacérselo, sí que se lo haga. Pero aparte de eso, ¿nos puedes adelantar algo o te lo reservas para la reunión del lunes?
Bueno, jugamos un poco a esos actos. Tenemos que tener en cuenta que todos teníamos una idea de que se iban a continuar donde se quedaron estancadas las fallas el año pasado. Entonces, actos como entrega de premios, actos como pasacalles o actos como ofrenda de la participación del fallero, donde se puede ser responsable manteniendo medidas de seguridad, manteniendo distancias entre las personas, son actos de calle al aire libre que, como vuelvo a repetir, con responsabilidad se pueden hacer. Es decir, y es donde la alegría y el buen sentir y el sentir de un fallero de verdad es donde al final te sientes que habrás celebrado unas fallas diferentes, sí, porque todo desde el día 9 de marzo, 10 de marzo, va a ser diferente en nuestras vidas a partir de ahora, pero sigamos con eso, con optimismo y con ganas y voluntad de que esto vaya bien, que no se celebren igual como al uso, verbenas, a lo mejor, yo que sé, una verbena con 1,000 personas en la calle no se pueden hacer.
No, eso no.
Pero se han disparado castillos este verano a diferentes zonas, la gente se ha dispersado y se han hecho esos castillos. Pues en las fallas puede pasar lo mismo, es decir, ¿por qué no puede ir una ofrenda en lugar de 2 días o empezar en 3 días, mañana, tarde y noche? Y que se hay muchas ideas para poder hacer eso de una forma, como bien digo, escalonada y tranquila.
Yeah.
Acotando un poco la asistencia del público que va por las feras a ver a su familia, a sus niñas, a su tal, un poco controlando eso, yo creo que eso se podría celebrar.
Uh-huh.
Una entrega de premios creo que también se puede celebrar.
Uh-huh. Yo
creo que el fallero más que nadie quiere celebrar algo, y el fallero más que nadie va a poner más que nunca responsabilidad encima de la mesa y va a decir, yo puedo ir a una ofrenda de forma responsable, sí. Vamos a ver qué pasa.
Ajá. Te está escuchando Nuria Llopis también, que quiere hablar contigo.
Hola, Fran.
Hola, Nuria. ¿Qué tal?
No, bueno, yo más que una pregunta, casi hacerte una reflexión, porque es cierto, bueno, esto ya lo hemos hablado mucho, que uno de los sectores más afectados es el vuestro. Pero, claro, ahora estabas comentando precisamente el hecho de hacer actividades, de poder celebrar actividades grandes para la fiesta, como era la ofrenda, ¿no? Esto a vosotros cómo os repercute, ¿no? Porque, claro, es cierto que quizá que haya movimiento en la fiesta siempre es positivo para mover todo el sector, para moveros también a vosotros, pero, claro, vuestro sector está muy parado y las falleras mayores, yo no sé si a día de hoy han hecho algún movimiento, fallas mayores de las fallas, a la hora de confección, a la hora de...
Eso habría que preguntarlo a cada uno de mis de los talleres, de las personas que tengo agremiados, pero evidentemente el movimiento es escaso, porque todas ellas tenían su ajuar hecho y demás. Es decir, eso está un poco o muy, muy parado, porque no hay trabajo de eso. Esas personas, para poder hacer los actos que se han hecho, fue una entrega de premios, ya tenían su ajuar hecho. Por eso el positivismo y las ganas de querer que todo vaya bien y que todo pueda hacerse de una forma tranquila y de una forma... Es decir, ahora parece que sea, es un poco inhumano que pensemos en celebrar una fiesta. No es celebrar una fiesta. Yo no te digo unas fiestas al uso. Te digo que hay ciertos actos dentro de las fiestas, como se han celebrado en algunos pueblos las festividades o las fiestas patronales de sus pueblos, pues no habrán hecho procesiones, no habrán hecho verbenas, no habrán hecho tal, pero han hecho actos en los cuales hay una asistencia controlada y de forma bien a esos actos y se han podido celebrar. Yo creo que es buscar la segunda parte y hacer cosas que se pueden hacer con responsabilidad y con control y se pueden llevar a cabo. Aire libre, la falla es una fiesta de muy de calle y muy de aire libre, mucho pasacalle. Mm-hmm. Quiere decir que, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos pensar todos en positivo y dejamos un poco esta negatividad que hay de que no va a poder pasar? Bueno, pues vamos a ver. Pues si no puede pasar, pues a lo mejor si Sanidad nos tiene que decir 10 o 15 días antes, como ha pasado hasta ahora, pues señores, miren, pues por salud, pues somos los primeros que por salud no queremos hacer esto. Pero estar estancados o estar parados creo que no ayuda a nadie, a ningún sector.
Seguiremos muy de cerca esta situación de lo que es el gremio... el gremio artesano de desastres y modistas, y esperemos que nos cuentes también cómo ha ido esa reunión con Carles Galiana.
Encantado,
en próximos programas.
Espero y creo que va a ir muy bien.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Fran.
Adiós.
Gracias.
Hasta
luego.
Adiós, buenas tardes, Diego y Nuria.
Adiós.
Bueno, qué importante es. Antes hablaba de la familia, pero qué importante es la familia cuando eres fallera mayor infantil de Valencia, cuando tienes una hermana que has compartido también el reinado infantil en tu falla, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es indispensable. Y sobre todo para las niñas, pero tampoco, porque para falleras mayores también es indispensable tener a alguien al lado que entienda lo que te gusta, porque hay muchas falleras que son falleras mayores de casal que no tienen familia fallera. Y intentar integrarlos en el año es muy, muy complicado. O sea, tienes que tener a alguien al lado, es fundamental que entienda, por lo menos que respete esa pasión que tienes por la fiesta, que te ayude y que esté en todo. Porque, vamos, es que una fallera mayor sola, no, es imposible. No es concebible, es imposible.
Pero además es que tú tienes un lazo no solamente de sangre, sino también fallero con tu hermana, ¿no? Porque tú, ya te digo, compartisteis año las dos juntas de Fallera Mayor y Infantil de Ana Jordana. Ella fue la que te entregó la banda, ¿no? Cuando tú...
En la exaltación, exacto, sí.
En la exaltación y, aparte de todo esto, prácticamente cuando ya en la época de mayor, quiero decirte, prácticamente habéis sido una detrás de la otra en lo que se refiere a Falleras Mayores de Ana Jordana y aparte componente de la Corte de Honor tu hermana, ¿no?
Sí, y yo he de decir una cosa, yo de los que creo que he disfrutado más o he sentido más cuando mi hermana, es muy fuerte decir esto, pero te lo digo de verdad, cuando mi hermana fue de la corte, que cuando fui yo Fallera Mayor Infantil, porque a pesar de que 2 años que son incomparables y no se pueden comparar, tenía tantas ganas de que mi hermana viviera de cerca, aunque ya la había vivido, pero de otra manera, pero viviera de cerca ese año, un año especial, un año que no se te olvida en la vida. Pues eso, con de la familia fallera que venimos, que sentimos tanto las fallas, tenía tantas ganas que lo disfrutara, que casi lo disfruté yo más que ella cuando salió de la corte. Lo mismo le pasó a ella también conmigo, ¿eh?
Sí, ¿no? Porque yo, según tengo yo entendido, siendo las dos Fallera Mayor Infantil de Ana Jordana, ahí había un... decir, ¿quién se presenta a la presentación?
No, había un vacío, ¿no? O sea, había un vacío. Quiero decir, mi madre dijo, claro, que ninguna de las dos se presentaba, claro, no iba a ponernos a decidir, ni muchísimo menos que eso no fuera tema de disputa. Habíamos sido las dos representantes de Ana Jordana, que eso es lo que más ilusión nos hacía. Y ya íbamos mentalizadísimas desde hacía tiempo que nosotras no nos íbamos a presentar porque íbamos a ser juntas, solo hay un hueco, somos dos, pues no se puede. Pero llegó el momento y de hecho yo soy la última del listado de junta entre el fallera, pero yo llamo una hora antes de que se cierren las listas. Porque hasta último momento no lo decidimos y fue mi hermana la que me dijo, preséntate tú. Y yo, pero a ver, vamos a hablarlo, esto Carmen, no. Preséntate tú.
Contar de que sea tu asesora de imagen.
Eso es. Dijo que ella todo iba a ser mi asesora. Ella me iba a decir absolutamente todo lo que yo tenía que hacer. Pero bueno, ella iba a estar ahí.
Nuria, que tú utilizas un término muy habitual que es carmeando.
Carmeneando.
¿Esto qué es?
Bueno, a ver, esto es una cosa que yo me inventé porque, a ver, mi hermana es muy grande, ¿vale? Mi hermana da momentazos. Esa persona, hay gente que tiene gracia para hacer medio monólogos, ¿no? Y hacerte de todo un chiste. Y luego hay personas que sin quererlo hacen gracia, ¿no? Pues esto es mi hermana. Entonces, a mi hermana tendría que haber una cámara grabándola continuamente para en su día a día, te lo digo de verdad. Y entonces me inventé este término para acuñar un poco a las cosas que hace mi hermana, que hay veces que hace cosas sin sentido, pero que me hacen muchísima gracia. Y tiene muchos fans, con el Carmeneando, te lo tengo que decir. Estaba a punto de abrirme una cuenta de Instagram solo con Carmeneando para tenerla ella de protagonista.
Pues en tu caso, Carmen, ¿qué sería? ¿Nurineando?
No lo sé, yo le he dicho que eso no lo inventé. Eso no, la idea era mía.
¿Pero sería así, Carmen, o no?
Sí, la verdad es que sí.
¿Qué haces por aquí?
Oh, pues pasearme un rato.
Carmeneando, ¿ves? Esto es un carmeneando en tu regla.
Claro que sí. Bueno, no sé si has podido escuchar todo lo que ha dicho de ti.
Sí, lo estaba escuchando.
Todo cosas malas, ¿eh?
No, eran cosas malas.
Bueno, estábamos hablando de la familia, estábamos hablando de vuestra experiencia, ¿no? De aquel año en la que ella fue Fallera Mayor Infantil de Valencia, en el año de tu corte. Todo una experiencia entre dos hermanas que os lleváis de maravilla y que se nota un poco que os ponéis de acuerdo en todo, ¿no? Prácticamente.
Pues la verdad es que sí, que yo, de hecho, tanto en su año, bueno, como bien ha dicho mi hermana, tanto en el año en que fue mi hermana Fallera Mayor, yo lo viví al máximo, estando a su lado en el máximo tiempo posible que se podía, y mi hermana conmigo al lado igual, o sea que la verdad es que ha sido unos años magníficos y maravillosos.
Hombre, yo te voy a decir, yo es que es verdad, te lo digo, bueno, mi hermana lo sabe y esto no me digas que no, que es verdad, las dos somos muy, muy falleras, pero si alguien es más fallera de las dos, es mi hermana, o sea, lo de mi hermana es... una barbaridad, las dos somos muy falleras, ya lo sabes, que vivimos muchísimo, pero es que lo de mi hermana es otro nivel, ¿no? Entonces ella tenía que vivir el año en la máxima representación, porque además lo vive de una manera muy diferente, de carmeneando, lo vive de esa manera, sí, ¿sabes? Sí, bueno.
Pero yo creo que todo esto que dice Nuria, que no te deja tranquila, que cada dos por tres está pillándote, grabándote, ¿no? Y que a veces incluso yo creo que te sorprende, ¿no?
Sí, es verdad. La verdad, me sorprende, voy a decir, siempre. Porque me graba sin que me entere, hace cosas sin que me entere. Y yo, hay veces que cuando lo veo en Instagram digo, tía Nuria,
¿que me has grabado?
¿En serio la has subido?
Es que yo no tengo filtro, claro, yo lo subo todo.
Pues nada.
Sí. De hecho, estuve a punto, y esto lo tengo pendiente, de hacer un Carmeneando como sección en Al Remat. Esto lo tengo pendiente. Copa, es que lo iba a hacer para Fallas, pero no se pudo. Pero lo tengo pendiente esto, ¿eh?
Bueno, pues bueno. Nada, pídele royalties y derechos de autor, porque si eso al final tiene,
claro,
tiene un cuaje, pues lo mismo tienes ahí una comisión.
Es que mi hermana tiene más fans en mi Instagram que yo. O sea, cada vez que subo una foto con mi hermana, es de las publicaciones que más likes tiene. Y cada vídeo igual, o sea, sí, es muy fuerte.
Bueno, teníais una falla este año 2020 impresionante.
Sí.
Miracle, de Mario Guadi y Carlos Corredera. Lo habréis sentido mucho esto, ¿no?
Pues, sí, Carmen... ¿Le das tú?
Pues la verdad es que sí, porque te quedas sin un trozo de falla que corresponde a tu falla, que no la ha podido ver nadie, porque se plantó, pero no se llegó a ver. O sea, se plantó, pero como aquel que dice, no estaba la falla aún para ver, no estaba acabada, no estaba rematada entera. Habían muchas cosas que faltaban por poner, muchas, muchísimas. Y la verdad es que, pues la verdad que sí que es un lamento no haberla visto plantada como queríamos. Bueno, yo lo digo como fallera y es como fallera de la Faena Jordana, pero también he de decir que la fallera mayor también lo pasó.
Fue duro, ¿eh?
Como todo.
Fue muy duro verlo quemar y pensar que este año pueden estar todas fallas plantadas y tú no saber qué hacer. Y luego también es que Mario igual venía con una ambición. Volvía con una ambición a especial, que si lo notabas cuando hablaba y da tanta rabia que esas ganas de plantar, de volver a estar ahí intentando pelear por un puesto, pues bueno, se vean pues eso, fundidas entre llamas, ¿no? Porque al final fue un poco así. Pero bueno, que no pasa nada, ¿eh? Que resurgimos de esta ahí.
Claro que sí.
¡Que Najordana es mucha Najordana!
Claro que sí. Y el miracle seguro que se va a cumplir.
Se va a producir.
Muchísimas gracias, Carmen.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Un beso. Luego te cojo por banda.
Un beso, Carmen.
Vale.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues ahí estaba Carmen, también está tu madre, tu papá, que también son muy falleros ellos, sí. Y bueno, ahí está, y el tío.
Hombre, tío, estaba. ni te cuento, eso sí, que no para, él ya está maquinando hacer cosas, sí, lo del COVID él no lo ha frenado, él sigue maquinando cosas. De hecho, le ha dado alas para seguir imaginando cosas.
Bueno, hemos hablado de la imposición de bandas, pero bueno, tenemos una fiesta para tots que también se va a llevar adelante con las restricciones debidas, con el control debido, pero que con ganas. Esto de coger y decir con ganas de conocer los proyectos del 2021 queda un poco ahí, ¿no? Porque ya los conocemos, solamente las novedades que puedan incorporar, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que la diferencia que por lo menos de todo lo que nos quejábamos los medios de comunicación, yo me voy a incluir, yo ya sé que mi falla, esto me va a matar mi tío, pero yo ya sé que mi falla fue una de las que, por ejemplo, mostró poco, ¿no? De Casari, una de las quejas que tenía este año, no solamente los medios de comunicación, sino los falleros, se quejaban mucho de que si es una fiesta para descubrir los proyectos de especial, que no se destaparan gran cosa y que no se pudiera ni siquiera entrever lo que iban a ser los proyectos. Esto no va a pasar, quiero decir, ahora ya los conocemos, es cierto, se han ido desvelando, se fueron desvelando durante el mes de marzo y ahora se van a, todos juntos vamos a poder compararlos, ¿no? y verlos juntos, que es una cosa que echábamos un poco de menos en los últimos años, que es verdad que no se hacía, así que bueno, la fiesta Veratos, la esencia vuelve y se van a volver a hacer, se van a seguir haciendo actividades dentro de las medidas de seguridad, o sea que bien. Hay mucha gente que ha criticado esto, es verdad, ¿no? El tema de volver a hacer algo que ya estaba presentado, pues lo mismo que lo de la imposición de bandas, ¿no? Pero es que yo vuelvo a decir lo mismo, todo lo que venga bien para seguir promoviendo la fiesta es bueno y para seguir manteniendo la esencia de las fallas.
Los falleros tienen que ver que esto se mueve, si no, al final no podemos pecar de bajar los brazos y hacer inmovilismo y a ver si se arregla solo. Entonces, esto hay que darle visibilidad y bueno, la verdad es que está bien que sea la representación o como se llame de las maquetas de especial con el nombre que tiene ya de una fiesta Peratots para ver si de verdad es Peratots, porque este año quizás es un poco utópico, yo no sé si se podrá entrar, no se podrá entrar
la fiesta Peratots, no Tots.
Pues claro, También dicen, bueno, por lo que he leído, pone que se puede visitar, pero con previo registro y tal, pero no se ha publicado en la donde te tienes que registrar. Uh-huh. Quiere decir que yo lo he intentado y no lo he encontrado.
Bueno,
¿vale?
Entonces... lo averiguaremos, lo tenemos que averiguar porque no nos lo podemos perder. Bueno, vamos a escuchar lo que es ese programa de actividades de una festa de tos, de la voz de Rafa Mengo, el presidente de la Federación de Fallas Especial.
Paso a indicar los actos que vamos a poder realizar del programa de actividades. Para el jueves día 24 a las 8:30 vamos a realizar una planta al tombe de la falla realizada por el artista Juanjo García. El viernes a las 8:00 p.m. Será la recepción de los representantes de las distintas comisiones de la federación. Entrarán con tabal y dolçaina y acompañados también de la banda de música de Tuéjar. Seguidamente será la recepción a nuestras falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor, que vendrán acompañadas por Carlos, así como con los artistas municipales. Después se realizará ya la inauguración de la exposición y ya para terminar habrá una pequeña muestra de fuegos de artificio en el anexo del tinglao. Después, el sábado día 26 a las 10 será la apertura de la exposición y después abrirá un mercado de indumentaria valenciana, stands populares y una muestra de libros y artículos falleros de ocasión. A las 11 habrá un teatro de guiñol para los pequeños. A las 12:30 estará el coloquio con los artistas, el tradicional coloquio de artistas, que será presentado y moderado por Pepa Gómez. La presentación del acto de inauguración será presentado por el amigo Boro Peiro. A las 2 del mediodía del sábado será la mini mascletá de la pirotecnia mediterráneo, al igual que la muestra de fuegos de artificio del viernes. A las 6 de la tarde habrá un desfile de indumentaria valenciana organizada por Giorgio Guillot. A las 9 se cerrará ya la exposición para ya concluir el domingo por la mañana, donde a las 10 será la abertura de la exposición. Se podrá ver tanto la exposición de los proyectos, así como la falla que tendremos. Y a las 12 habrá una actuación del monologuista Miki de Kai. Con ello os habréis dado cuenta que hemos querido coger un poco, un gesto hacia cada uno de los sectores que comentábamos antes y, bueno, pues el de la cultura, artistas, todo hemos querido que estuviera en la medida que las medidas sanitarias nos lo permitieran.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo.
Qué rápido se pasa, cuando hablamos de fallas. Sí, estamos a gusto.
Se pasa rápido.
Además es que nos hemos pasado del tiempo.
Ya nos hemos pasado.
Ya Sari está... no ha perdido la costumbre, es cierto. Igual como yo no he perdido la costumbre de pasarme del tiempo y ella de...
Mira, para finalizar, una noticia de última hora. Parece que a partir de la semana que viene se van a levantar las medidas excepcionales que tenía Valencia. A partir de mañana. O sea, que lo mismo la reunión de esta noche tiene buenos pronósticos también.
Novedades positivas.
Sí, lo que acabo de leer es de noticias de la Consejería de Sanidad. O sea,
quiero pedir disculpas desde aquí a José Luis Aguilar, porque teníamos una grabación de él sobre su libro Sombras de Cartón, que emitiremos la semana que viene. No nos ha dado tiempo para más, que me disculpe. Ya la semana pasada no se pudo emitir, esta tampoco. La semana que viene... seguro que la emitimos, porque además va a estar en una festa para todos firmando libros. Uh-huh. Tanto él como Jaime Bronchú, como Diego Palacios.
Oye, que una de las cosas buenas que nos ha dado la pandemia ha sido precisamente estas tres publicaciones de libros falleros, que vamos, estamos lo tiramos.
Como se han ejercitado en la escritura,
Sí, se han puesto ahí...
Ha valido la pena. Muchísimas gracias,
Nuria. A ti, siempre.
Yo me encantaría, sé que eres una mujer muy ocupada, que...
Yo vuelvo cuando quieras.
Siempre vas con un poquito de estrés, pero yo te invito, ¿eh?
Yo vuelvo cuando
yo
quieras,
te invito,
claro que sí.
Y por lo menos compartimos estos momentos de charla, de debate, que son siempre muy interesantes. Y digo, con muchísimas ganas también que tenía de verte. Y este tiempo... Me ha sentido pésame también por el fallecimiento de tu padre. Gracias. Y que todo a partir de ahora en adelante vaya muy bien.
Gracias, amigo. Gracias, Nuria.
Gracias, Sari. Encantado de verte a ti también de nuevo, ¿eh? Un poco así con esta vocecita de mascarilla, pero bueno, bien, ahí estamos. Y a todos los oyentes los emplazamos para el próximo miércoles, que tenemos muchos más temas y muchas más novedades sobre todo lo que va a ocurrir este fin de semana. Muchísimas gracias a todos por estar ahí siempre.